RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Presentación, María Ortiz Moreno y Ana María Ramírez.
Salud Global, con la dirección de la doctora Melissa Ortiz, la conducción de María Beatriz Moreno, la participación de Gustavo Jacobo y la dirección técnica de Daniel Mejía. Bueno amigos, hoy tenemos un tema bien especial, especialmente para los padres de familia y también para los jóvenes y los niños, y nuestro tema es el abuso infantil. Vemos desgraciadamente que en Colombia cada vez estas estadísticas son más altas, a pesar de que se hacen ingentes campañas para la prevención del abuso sexual en los niños. Sin embargo, es un gran negocio, como vemos, doctora Melissa, por ejemplo, en Cartagena, bueno, en diferentes ciudades del país donde el negocio sexual da grandes dividendos, especialmente para los extranjeros, quienes en algunas de estas ciudades se venden inclusive paquetes turísticos donde van incluidos los niños dentro de esos paquetes. Entonces vamos a hablar sobre todo de la prevención, de cómo saber en qué momento su hijo está sometido a un abuso sexual, a los niños prevenirlos de las formas como las personas se pueden acercar a ellos y sutilmente pueden conllevar a un abuso sin que se den cuenta. Este es nuestro tema de hoy. Bienvenidos.
¿Dónde está Carolina que no la veo? ¿Dónde estará el hijito de Serafín? ¿Dónde estarán Juanchito y Niña María? ¿Por qué estará Panchita tan demorada? ¿Dónde está José Antonio, el de Pedregales? ¿Y dónde están los niños de Ña Marina? Hace días que no viene la Rosa Elena. No vio los otros niños, ¿qué está pasando?
En Salud Global, temáticas de interés.
Este es el baile del esqueleto, mueve la cintura.
Bueno amigos, el abuso sexual va relacionado con situaciones incestuosas donde desafortunadamente los familiares son los mismos victimarios de los niños. Las cifras que se manejan sobre esta problemática son producto del número de denuncias, aunque es bien sabido que son pocas las que realmente son efectivas también a nivel de la justicia, aunque las víctimas se atrevan a denunciar, empezando doctora Melissa, porque pues dicen que a un niño pues no hay que creerle los testimonios, ¿no? Que puede que esté diciendo mentiras o esté siendo manipulado o etc, etc. También la explotación sexual se presenta cuando se utiliza al niño como un objeto sexual a cambio de algún beneficio económico. Las cifras que se conocen sobre este delito provienen de las denuncias sobre casos específicos y de la atención por parte de las autoridades de focos de explotación. Sin embargo, estas fuentes cuantitativas tampoco garantizan el grado de ocurrencia. La explotación y el abuso sexual en niños son realidades que no solo afectan a la sociedad colombiana, son problemáticas de carácter mundial que difícilmente se pueden categorizar o describir, ya que en su desarrollo llevan implícitos factores que involucran involucran otros fenómenos sociales como el consumo de drogas, los adolescentes delincuentes, la violencia intrafamiliar, entre otros. Las diferencias sociales, el analfabetismo, la pobreza, la represión familiar son algunos de los factores que deterioran la calidad de vida de los niños. Sin embargo, no son elementos determinantes de todos los casos. La explotación y el abuso sexual en infantes no son realidades propias de los pobres ni de los desplazados en conflictos armados. Las clases sociales más favorecidas son igualmente víctimas de estos males. Bueno, amigos, esto es un breve, digamos, introducción sobre la temática. Por ello tenemos a la doctora Melisa Ortiz, psicóloga, quien nos va a hablar precisamente y a orientar sobre el abuso sexual en niños. Primero, doctora, hagamos la definición de qué es el abuso sexual.
Bueno, buenas tardes para todos los oyentes. El abuso sexual infantil es una forma de maltrato infantil en la cual se da la situación en la que un niño o un adolescente es abusado, es manipulado para fines sexuales por un adulto, ¿sí? El abuso sexual infantil es una de las peores formas de maltrato por sus consecuencias a nivel físico y psicológico, no solamente a corto plazo, sino a largo plazo.
Doctora, ¿cómo los padres pueden saber si un niño es abusado sexualmente?
Bueno, para entender la dinámica del abuso sexual infantil, hay que tener en cuenta varios conceptos, ¿sí? El concepto de simetría. Precisamente se da una relación totalmente asimétrica en la cual el adulto está en un desbalance tanto a nivel cognitivo como en su etapa del desarrollo, a nivel de conocimientos con respecto al niño, ¿sí? Hay una situación de vulnerabilidad en la cual bajo ciertas características el niño está siendo, o sea, se presentan ciertos factores de riesgo que pues ahorita les mencionaré. El abusador busca que el niño acceda voluntariamente al abuso, ¿sí? Dentro de la dinámica del abuso, él busca convencerlo, crear una relación, como un vínculo afectivo bajo el cual el niño acceda al abuso, lo cual no implica que el niño al acceder tome una decisión consciente, ¿sí? Porque él no posee los elementos para decidir voluntariamente a tener una relación sexual con un adulto. Claramente el abuso sexual infantil pues tiene unos fines de gratificación sexual para el adulto.
Bueno, doctora, ¿qué otro tipo podríamos hablar de tipologías existen dentro del abuso sexual? O sea, no podemos hablar únicamente de que el abuso sea por acceso carnal hacia el niño, sino que hay otras formas de abuso sexual que se hacen con ellos, que podríamos dejarlas claras para que pues, los oyentes los entiendan y estén atentos ante ellas.
Efectivamente existen diferentes tipos de abuso sexual. No solamente hablamos de tipologías en cuanto a que se puede dar extrafamiliarmente e intrafamiliarmente. Hablamos de abuso sexual con contacto y sin contacto físico. Dentro del abuso sexual con contacto, pues está el sexo oral, anal, la penetración digital y con otros objetos, la violación. Y en cuanto a las formas sin contacto físico, estarían la exposición al exhibicionismo, la pornografía.
Doctora, veo acá en un reciente estudio que hizo la UNICEF, se estima que en Colombia aproximadamente hay 18 millones de menores de edad, de los cuales aproximadamente 35 mil niños y niñas están vinculados a la explotación sexual. Según este estudio, la edad en que se induce la actividad se ha reducido incluso por debajo de los 10 años. Esto pues es absolutamente aterrador. Yo le preguntaría, ¿cuál sería también el papel, doctora, de los medios de comunicación en el sentido de que hoy en día la televisión, sin ninguna restricción, a pesar de que muy claramente se dice en los programas que son para adultos, se salen los avisos obviamente de que es para adultos y que si es para adultos debe estar acompañado el menor de un adulto en el caso del programa que se va a presentarse a continuación? Mas sin embargo, hoy en día los niños están solos porque los padres trabajan, están al cuidado de otras personas que obviamente no tienen, digamos, como la formación especializada para cuidar a estos niños y simplemente los dejan a merced del televisor y los niños sin querer, digámoslo, van entrando hacia ese mundo erotizado sin entender, por supuesto, qué es lo que está pasando.
Bueno, claramente el papel de los padres es fundamental. Así los padres no estén el 100% del tiempo con los hijos, deben darles unos parámetros y unas herramientas para que ellos puedan defenderse y tener un criterio frente a situaciones potencialmente abusivas. ¿Sí?
Doctora, ¿cuál sería, digamos, en un caso, por ejemplo, de que un niño le diga a su papá o a su mamá que ha sido abusado, precisamente porque el profesor toca a la niña o al niño o le ha ofrecido alguna prebenda para pasarlo, digamos, en alguna materia o algo por el estilo? ¿Cuál es cuál sería la reacción correcta de los padres? ¿Qué deberían hacer ellos para ayudar al niño y obviamente hacer las denuncias respectivas?
Ya en el caso de que se haya presentado el abuso, se debe acudir a las instancias legales pues pertinentes y obviamente comenzar el tratamiento. Pero la idea es que estas situaciones se puedan prevenir antes de que sucedan, para lo cual pues hay que dotar a los niños de unas estrategias que ellos puedan autoprotegerse contra el abuso sexual. La idea es que los niños sepan qué partes de su cuerpo desde muy pequeños, qué partes de su cuerpo necesitan un cuidado especial, ¿sí? Y que sepan que su cuerpo no es como una entidad pública, sino que ellos tienen unas partes privadas y que igual eso pues merecen respeto y la capacidad que ellos tienen de decir no. Cuando un niño es abusado o está enfrentándose a una situación potencialmente abusiva, el abusador, bien sea el padre, el tío, el abuelo, el vecino, va a buscar seducir al niño, comprar su afecto, darle regalos y generar que se dé un secreto, ¿sí? Que vamos a tener un juego especial, que va a ser entre los dos, pero debe ser algo que nadie más sepa. El niño debe saber que a ningún adulto le debe guardar ningún secreto. Y la capacidad que él tiene de decir no frente a situaciones que no le gusten.
Bueno, amigos, vamos a una breve pausa institucional y continuamos con este interesante tema.
Soy el resumido, pájaros del monte, pájaros del río. Cuando van volando, se oye el resumido.
Cuando van volando,
la historia, los hechos, nuestra gente, nuestras costumbres, nuestro hablar, nuestro quehacer, nuestro vivir. Todo esto nos apasiona. Cultura con Pasión. El programa realizado por la UNAD Valledupar. Cultura con Pasión. Lunes, 5 de la tarde, por la RV, tu emisora unadista. Ahora todos los viernes, la mejor información deportiva a través de la Radio UNAD Virtual desde las 9:30 de la mañana. Deportes RV, viernes 9:30 de la mañana, hora colombiana.
Salud Global.
continuemos con este interesante tema sobre el abuso sexual infantil. Doctora Melissa, ¿qué factores de riesgo podrían existir para que se produzca este abuso sexual?
Bueno, ante todo debemos tener claro que el abuso sexual infantil se presenta en todos los estratos, en todas las clases sociales. No importa ningún factor racial ni cultural. Pero los principales factores de riesgo es ser mujer, ser niña, en una edad entre 10 y 14 años, la ausencia de uno o ambos padres biológicos, que el hecho de que existan conflictos entre los padres, tener un padrastro también es un factor de riesgo, tener una discapacidad física o mental, eso hace más vulnerable un niño o una niña a sufrir de abuso sexual infantil, el delegar el cuidado de los niños a terceros, entonces a la empleada, a vecinos, y el aislamiento social. Cuando un niño está aislado socialmente, también es muy vulnerable.
Bueno, entonces estamos hablando que en su mayoría las abusadores podrían ser hombres, pero también hay un determinante que hay mujeres que también son abusadoras de menores. ¿Qué características debe tener este abusador para que influya sobre ese tipo de víctimas?
Sí, efectivamente, en la mayoría de los casos son hombres los abusadores. Se dice que del 100% de abusadores, el 70% son hombres y el 30% mujeres. Por lo general, bueno, eligen víctimas del otro sexo. Su vida familiar y laboral aparentemente es normal. En todos los casos recurren al engaño más que a la violencia para conseguir la situación abusiva. Se encuentran en todas las clases sociales. En cuanto a eso, hay un mito en que es de un estrato bajo, una persona pobre o con baja educación. No, eso es absolutamente falso. Puede ser de todos los niveles sociales y educativos. Ejercen todo tipo de profesiones. Claramente sí se ve una inmadurez emocional que está en congruencia con el niño. O sea, hay una identificación anormal con el niño, con una etapa anterior. Y en un alto porcentaje son familiares.
Ok, bueno, ya estamos hablando buena parte de los mitos. Aparte de ese mito de los estratos sociales, ¿qué otros mitos pueden haber? También se habla sobre la falta de educación que puede influir sobre estos, o no sé si esto tenga alguna característica que ver con estos mitos, o qué otros tipos de mitos pueden existir en la sociedad para creer que el abuso sexual se presenta solo en un tipo de población específica.
Bueno, hay unos mitos. En cuanto al nivel educativo del agresor, efectivamente, pues eso es absolutamente falso, porque puede ser de cualquier nivel educativo, incluso muy superior. Otro mito es que quienes abusan sexualmente de un niño o una niña son enfermos mentales o pervertidos sexuales. Por lo general son personas que tienen una vida aparentemente normal. Muchas personas piensan también que el abuso sexual es escaso o son casos excepcionales, cuando es muchísimo más frecuente de lo que se piensa o se cree. Se ha llegado a determinar que uno de cada tres niños han sufrido de algún tipo de abuso sexual infantil. También hay otro mito que los adolescentes y algunos niños o niñas son seductores, por lo cual son parcialmente responsables del abuso. Eso es absolutamente falso. Bajo ninguna circunstancia un niño o una niña es responsable del abuso. La total y absoluta responsabilidad está en el adulto. También, como otro mito, está que el abuso sexual es un incidente individual y aislado. Lamentablemente esto pues es falso. El abuso sexual infantil suele ser algo que se perpetúa, se genera como una ritualización en la cual el niño puede estar sometido al abuso sexual por años.
Bueno, con respecto a eso que estábamos hablando sobre uno de los mitos, que dice que pues no son enfermos mentales las personas que abusan de niños sexualmente, ¿Cuál podría ser la incidencia o cuál podría ser la causa para que estas personas que, pues, como estábamos hablando, son normales ante la sociedad, abusen de niños? ¿Qué se podría decir o hay alguna secuela que ellos traigan de su niñez respecto a que fueron posiblemente abusados y puedan reflejarla en su adultez sobre eso?
Es posible que un niño, o sea, que un hombre que haya sido abusado en su infancia llegue a ser un abusador, sí, pero no es en la mayoría de los casos. Lo que sí suele observarse es que personas que de pronto han tenido como muchas frustraciones en su parte afectiva pueden llegar a querer tener como mayor control sobre ese aspecto. Y en una relación con un niño, en este tipo de relación abusiva, ellos pueden ejercer ese control que no pueden tener bajo otras circunstancias.
Ok, bueno. No sé si podríamos concluir o terminar con algo tan importante como estábamos hablando sobre las consecuencias del abuso tanto físico como psicológico. ¿Qué consecuencias tiene a largo plazo el abuso en un niño a su futuro como proyección, en su personalidad, en su forma de ser, en su integración a la sociedad y su desarrollo dentro de ella misma?
Bueno, en cuanto a las consecuencias a largo plazo, pues podemos hablar de consecuencias físicas y consecuencias psicológicas. En cuanto a las consecuencias físicas, cuando el abuso sexual es con contacto, entonces se pueden presentar enfermedades de transmisión sexual, embarazo, enuresis y encopresis, que es precisamente la pérdida de control de esfínteres, y múltiples disfunciones sexuales. En el abuso sexual sin contacto, las consecuencias a largo plazo serían problemas del sueño o de la alimentación, disfunciones sexuales igualmente, y la pérdida también del control de esfínteres de una manera anormal. Es decir, que ya, pues ya se había adquirido ese control y se pierde debido al abuso sexual.
Doctora, ¿cuáles son las consecuencias psicológicas de los niños abusados?
Bueno, en cuanto a consecuencias a corto plazo, hablamos de una desconfianza hacia todo y hacia todos, miedo, hostilidad. Puede que estos niños abandonen su hogar, tengan una conducta antisocial, permanece continuamente un sentimiento de vergüenza, de culpa, pueden ser estigmatizados y sentirse ellos mismos estigmatizados como si todo el mundo supiera o... Bueno, también baja autoestima, problemas escolares y conductas sexuales inapropiadas o hipersexualización, ¿sí? En cuanto ya a largo plazo, puede generarse depresión, ya como un trastorno, ideas e intentos de suicidio, igualmente ansiedad, aislamiento, consumo de sustancias psicoactivas, dificultades en sus relaciones, disociación, regresión, y igual también conductas sexuales inapropiadas.
Bueno, amigos, le damos las gracias a la doctora Melisa Ortiz. Vamos a hacer un segundo espacio donde vamos a ampliar mucho más la información para que los padres, los oyentes y pues las personas que alguna vez se han visto afectadas, porque no solamente son los niños, Melisa, sino también inclusive los adultos también sufren de estas abuso sexual, pero también esas problemáticas que se generan en la persona ya siendo adulta, es porque obviamente ha sido abusada en su niñez.
Ese señor picarón tiene cara de ladrón, ya se va el florón por el callejón, dando vueltas van por el callejón.
En Salud Global, consejos y novedades.
Bueno, les quiero compartir a ustedes, doctora Melisa y a Gustavo, un proyecto que ya se lanzó evidentemente acá en Bogotá. Este proyecto se llama Niños y Niñas y adolescentes de Cundinamarca serán protegidos por la explotación sexual comercial. Es un proyecto de mitigación de la explotación sexual que en principio se iniciará en el corredor turístico de Chinauta-Girardot. Lograr que los niños y las niñas y los adolescentes sean protegidos contra la explotación sexual comercial es el objetivo principal de este proyecto, en el cual están involucrados varias instituciones como Compensar, la UNICEF y la Gobernación de Cundinamarca. En su acto oficial de lanzamiento, este proyecto tuvo la presentación de Néstor Rodríguez, director de Compensar, Eduardo Gallardo, especialista en protección y acción humanitaria de la UNICEF, y Andrés González, gobernador de Cundinamarca. Uno de los riesgos negativos del turismo en cualquier destino del mundo es el uso de infraestructura y condiciones particulares para realizar prácticas relacionadas con la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes por parte de los turistas o viajeros nacionales y extranjeros. En Colombia, desde julio del 2009, las leyes 1329 y 1336 castigan severamente la utilización de niños y niñas y adolescentes para explotación sexual con fuertes sanciones penales para quienes promuevan o demanden o participen de cualquier forma en este delito, y la extinción de dominio de los establecimientos usados para estos fines. La Caja Familiar de Compensación, Compensar, ha fomentado su compromiso, el conocimiento y la sensibilización de sus funcionarios sobre esta problemática, especialmente a los colaboradores de los tres centros vacacionales de la zona de implementación, para que lideren acciones en esta región y contribuyan a la dispersión de este comercio sexual asociado a viajes de turismo y denunciar toda actividad sospechosa a las autoridades. Los resultados se esperan lograr en un proyecto en el 2012, apuntan a generar un entorno protector de la niñez frente a la explotación sexual asociada pues al turismo. Entre ellas, lo que se pretende es realizar un diagnóstico de la situación actual de explotación sexual asociada al turismo en el corredor vial entre Chinauta y Girardot, llevar a cabo un curso virtual con pautas para prevención de la explotación sexual para prestadores de servicios turísticos, implementar asimismo códigos de conducta en los centros vacacionales de Compensar, elaborar rutas de denuncia y atención efectivas en coordinación con las autoridades locales y la comunidad, contar con una red de prestadores de servicios turísticos contra la explotación sexual en el corredor turístico Girardot-Chinauta consolidada y funcionando. Igualmente, ejecutar proyectos de atención psicosocial a víctimas y a la niñez en riesgo. En general, pues esto está abierto a todos los usuarios para que se unan a esta campaña que se va a llamar Huésped de Corazón, donde la gente puede hacer una donación para ayudar a la prevención de la explotación sexual. Esto me parece buenísimo, doctora Melisa, porque ayuda precisamente a todas estas, lo que decíamos anteriormente nuestros oyentes, de que desafortunadamente en varias ciudades de nuestro país el comercio sexual cada vez está más, digamos, más vigente y, digamos, de moda, disculpen la expresión, que no debería ser así, y que es auspiciada hasta por algunos personas que dicen que, bueno, que esto como le genera, digamos, varios beneficio económico a la región, pues obviamente eso va a incitar a más turistas, pero pues esa no es la idea. La idea es proteger a nuestros niños y que la población sea consciente de que debemos protegerlos y ayudarlos. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy en su programa Salud Global, con la dirección de la doctora Melisa Ortiz, la presentación de quien les habla, María Beatriz Moreno, la participación de Gustavo Jacobo y la dirección técnica de Daniel Mejía. Hasta pronto.
700 piñas de otra rama de manzano, regada con ambas manos, que mata tan espantosa, manzanita de rosa, terminándose el verano, regada con ambas manos.
Salud Global,
un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melisa Ortiz.
Presentación, María Beatriz Moreno y Ana María Ramírez.
Eso es RV, Radio UNAD Virtual.